como de la constatación de una pérdida de liderazgo que su propio espacio había dado por amortizado desde hace tiempo.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya es 26 de febrero y es día de jueves. Y son las 6 de la mañana y aquí venimos con todos los papeles del día. Para contarle todo lo que hoy se cuece, que se cuece muy mucho, porque hay novedad en liderazgo de la izquierda, novedad en los papeles de ZP, novedad en los papeles del 23F, que tampoco eran, en fin, no era nada nuevo. Y alguna que otra novedad en cosas que seguramente ahora ya le va a contar. Gorge Bustos, en la compañía de ella, que está entre la dudosa luz del día y la geometría perfecta de la rosa.
Vamos a ver. ¿A quién se lo has pedido prestado? Buenos días.
Pues mira, la dudosa luz del día era un pasaje de una descripción que hacía Camilo José Cela en una novela.
Anda.
Y la geometría perfecta de la rosa es curioso porque César
Borges,
González.
No.
González Ruano.
Ah, qué grande.
Y Dionisio Ridruejo hacían sonetos imitándose el uno al otro. Y eso está muy bien. Entonces decía, cogió una vez González Ruano y dice, voy a hacer un soneto como lo hace Dionisio. E hizo un soneto fascinante. Y qué el final bueno. Del soneto era la geometría perfecta de la rosa.
O sea, que ya haces un mix y todo.
Sí, ya claro. He cogido varias
qué
cosas.
Bueno.
Buenos días desde Miajadas, por cierto, en Cáceres.
Miajadas.
La capital europea del tomate.
Mira qué bien.
Fíjate, pues tráete alguno.
Es mirad. Que están plantando ahora todavía las semillas, pero ya os lo explico después, a partir de las 9.
Pues nada, Carlos, hay que ver cómo es la ironía del destino, ¿eh? El mismo día en que se desclasifican los papeles del 23F, va Tejero y se muere.
Y fallece.
¿Eh? Como diría Borges, la historia se complace en la simetría, por seguir con la poesía. Bueno, enseguida vamos a analizar la figura del golpista fallecido ayer y también las principales novedades que traen los documentos publicados sobre el 23F, no son grandes revelaciones, pero sí hay detalles valiosos. Y ya te anticipo que todos esos detalles apuntan en la misma dirección. Refuerzan el papel clave que jugó el rey Juan Carlos en defensa de la democracia. Pero antes vamos con el pronóstico del tiempo para este jueves 25 de marzo. Se espera una jornada con sol y cielo despejado, salvo en Canarias, donde habrá lluvia a lo largo de todo el día, más intensas en Fuerteventura y en Lanzarote. Y además el viento soplará con fuerza en todas las islas. Ojo a las nieblas matinales en Lugo y en Mallorca. Los papeles secretos del 23F han sido desclasificados. ¿Y qué nos han descubierto? Pues que todo lo que nos habían contado ya los historiadores serios era la pura verdad. Y que aquella noche tuvo fundamentalmente dos protagonistas por encima de todos los demás. Antonio Tejero, el teniente coronel que ejecutó materialmente el golpe, y Juan Carlos I, el rey que lo paró. Y ya lo sabíamos, pero ahora tenemos aún más pruebas del comportamiento providencial que mantuvo el padre de Felipe VI aquella noche de febrero. De hecho, en los papeles publicados de aquellos salvapatrias de Garrafón, don Juan Carlos queda aún mejor que en los libros. Ahora sabemos que los propios golpistas culparon enseguida al Borbón del fracaso de la intentona. Decían allí que había sido un error dejarlo libre. Recordemos que en aquel momento, aparte de la violencia brutal de ETA, la UCD se estaba descomponiendo y el PSOE de Felipe subía como un tiro. Así que uno de los golpistas escribe en un informe que el rey iba a permitir un gobierno de socialistas y que eso sería el suicidio de la nación. Y que un rey que permite eso, y cito textualmente, no puede ser considerado un símbolo a respetar, sino un objetivo a batir y a anular. Pero es que además hemos conocido la transcripción de la orden que el rey Juan Carlos le dio por teléfono a Milans del Bosch, el teniente general que tenía a los tanques ocupando las calles de Valencia. Y le dijo lo siguiente el rey. Te hago saber, con toda claridad, lo siguiente. Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el rey, se hará contra el rey. Hoy más que nunca estoy dispuesto a cumplir el juramento a la bandera. Por ello, y pensando únicamente en España, te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido. Te ordeno que digas a Tejero que deponga inmediatamente su actitud. Quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello una nueva guerra civil. Esas fueron sus palabras privadas aquella noche, que no conocíamos en su literalidad hasta ahora. Lo que sí conocíamos son sus palabras públicas.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
El discurso más importante de la historia de nuestra democracia, entonces recién nacida, no duró más de 2 minutos. No hizo falta más para que el pueblo español, que vivía horas de auténtica angustia, empezara a sentir que se disipaban los fantasmas del pasado, que ni la dictadura ni el enfrentamiento civil iban a volver a ensombrecer España. Y ahora, queridos niños, vamos a comparar la solemne concisión del hombre que de verdad salvó nuestra democracia del fascismo con el tono involuntariamente cómico de la mujer que cree estar salvándola ahora.
Somos muchos más y muchas más. Y vamos a defender la democracia juntos y juntas. Lo tenemos que hacer en vuestros trabajos, en la universidad, en los bares, en las AMPAs, en los hospitales, en los colegios profesionales. Tenemos que hacerlo porque la calle no es de ellos, no les pertenece. Ya está bien de bajar la cabeza, de tener miedo, de estar angustiados.
No sé ni por dónde empezar con este vídeo o vidia. Habrá reconocido el característico estilo cookie comunista de la oradora. Efectivamente, es Yolanda Díaz anunciando una vez más que se va, pero que se queda. Ni Morante de la Puebla se ha ido para quedarse tantas veces. Por supuesto, va a seguir siendo ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno hasta el último segundo del último minuto del año 2027, cuando la ley obligue a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales. Lo que anuncia en este vídeo es que no optará a liderar el nuevo artefacto que se invente Moncloa para que la extrema izquierda, que no quiere votar ni siquiera este PSOE radicalizado, tenga alguna muleta a la que votar en las generales. Pero no es que Yolanda Díaz abandone a la extrema izquierda, es que la extrema izquierda ha abandonado definitivamente a Yolanda Díaz. Como diría José María García, con quien, por cierto, ayer tuve el honor de recoger el premio de la Confederación Española de Policía, se ha ido 5 minutos antes de que la echen. ¿De que la echen quiénes? Pues sus propios camaradas de ideología. ¿Y por qué renuncia Yolanda a dar la pelea orgánica frente a Antonio Maillo, por ejemplo, o frente al que vaya a heredar sus ruinas? Pues porque su crisis de popularidad ya era inocultable. La incapacidad de Díaz para movilizar, para ilusionar mínimamente a esos 3 millones que llegaron a votarla en 2023, ha quedado acreditada en los pésimos resultados de todas las elecciones a las que ha concurrido Sumar bajo el liderazgo de Yolanda Díaz. Pero la culpa de esto no es solo de su inconsistencia política o de que nunca haya tenido el coraje suficiente para desmarcarse del PSOE cuando arreciaban sus escándalos de corrupción, como siguen haciendo. La culpa también es de un presidente que decidió escorarse hacia la extrema izquierda a base de robarles muchas de sus iniciativas. Y el PSOE ha perdido así a cientos de miles de votantes de centro-izquierda, pero a cambio ha fagocitado al Podemismo para mantenerse al menos por encima de los 100 escaños. Aunque no quede nada útil ya a su izquierda. Del balance de la ejecutoria de Yolanda Díaz, yo destacaría los ERTE durante la pandemia que ella aplicó, aunque fueron diseñados en su día por Fátima Báñez, ministra de Trabajo del PP. Y la otra medida destacable es la subida del salario mínimo, al menos hasta que la ministra decidió romper el diálogo social y criminalizar a los empresarios que tienen que pagarlo. Dicen los sindicalistas que ha sido la mejor ministra de Trabajo de la democracia. Claro, que van a decir de quien tan generosamente los financia y lo respalda. Y es verdad que se ha generado empleo bajo su mandato, pero en absoluto ha mejorado la precariedad con esa reforma laboral que en realidad no se diferenciaba tanto de la ley anterior. Ahora, una cosa sí hay que agradecerle a Yolanda Díaz, y lo digo en serio. Su ideología te puede parecer trasnochada, su retórica te puede parecer hueca o cursi, o las dos cosas, pero al menos es una política educada en las formas. Y esas buenas maneras, tal como está el hemiciclo y el propio Consejo de Ministros, de los Óscares, por ejemplo, yo cada vez las valoro más. Iván Redondo andará triste porque en 2021, escribió un artículo en La Vanguardia vaticinando que doña Yolanda sería la primera mujer presidenta del gobierno en España. Que Dios le conserve la vista a nuestro genio de la estrategia comprado de los chinos. Pero quien hoy estará muy contento es Pablo Iglesias Turrión, que consuma su venganza contra Yolanda por haber dejado a Irene Montero fuera de las listas. Pablo nombró a dedo a Yolanda como su sucesora, pensando que podría teledirigirla, y cuando vio que no le hacía caso, empezó a moverle la silla. Y otro que también estará contento es Rufián. Su proyecto personal ha fracasado antes de nacer, pero el de su archienemiga Yolanda también. Así que mal de muchos, consuelo de antifascistas. Ahora bien, ojo con estos movimientos, ¿eh? Ojo con la próxima renuncia de María Jesús Montero a todos sus cargos en el gobierno para ser candidata a las andaluzas. Porque hay analistas que, viendo todo este ajetreo, se malician un posible adelanto electoral. Yo no sé si sucederá eso, pero sí sé que tarde o temprano votaremos. Y si en ese momento podremos votar, será entre otras cosas gracias a que cierta noche de febrero de 1981, Juan Carlos de Borbón para un golpe de Estado.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te contamos ya, con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. La policía cubana abre fuego contra una lancha civil procedente de Estados Unidos y mata a 4 personas. Es un episodio que ocurre en medio de una fuerte tensión entre Washington y La Habana.
La Fiscalía de Florida ya ha abierto una investigación y Marco Rubio señala que tomarán decisiones cuando sepan qué ha ocurrido.
Vamos a verificarlo de forma independiente y llegaremos a nuestras propias conclusiones. No voy a especular. Vamos a averiguar exactamente qué pasó y quién estuvo involucrado y luego tomaremos una decisión en base a lo que descubramos.
Desde Cuba señalan que esa lancha interceptada tenía intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas.
Y hoy se retoman las negociaciones en Ginebra entre Irán y Estados Unidos para limitar el programa nuclear iraní.
Los medios estadounidenses señalan que la salida diplomática está lejos y que ahora la pregunta principal es cuándo y cómo atacará Estados Unidos. La Casa Blanca empieza a construir su casus belli. Escucha al vicepresidente J.D. Vance, sostiene que tienen evidencias de que Irán ha reanudado el desarrollo de armas nucleares.
Irán no puede tener un arma nuclear. Si intenta reconstruirla, nos causaría problemas. De hecho, hemos visto pruebas de que han intentado hacer precisamente eso. Por eso, el presidente está enviando a esos negociadores para intentar resolver el problema. Como ha dicho repetidamente, quiere abordarlo diplomáticamente, pero por supuesto también tiene otras opciones.
Y mientras tanto, aquí en España, un guardia civil y 2 narcos han resultado heridos en una persecución en Barbate. El agente ha sufrido lesiones al volcar el quad en el que perseguía a los narcotraficantes.
Participaba en un dispositivo contra la logística de las organizaciones que se dedican al narcotráfico.
Y libertad vigilada para los 3 menores detenidos por una violación grupal a otra menor de 14 años en Valencia.
Los jóvenes de 14 y 15 años grabaron la presunta agresión con sus móviles sin permiso para mostrárselo a otros compañeros. Hay un cuarto implicado de 13 años, pero es inimputable. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid remonta para estar en octavos de Champions. Daniel Asenjo.
Buenos días, Jorge. Liderados por Vinicius, autor del gol de la victoria, el conjunto blanco se impuso al Benfica 2-1 para avanzar a octavos. Fue otro partido sin brillo del Madrid, que se tambaleó con el tanto del equipo portugués que empataba la eliminatoria. Tchouaméni primero y Vini en la segunda mitad culminaban la remontada. Courtois fue otra vez salvador. En octavos, Manchester City o Sporting de Portugal. El sorteo mañana a partir de las 12. El susto del encuentro lo protagonizó Raúl Asencio. El defensa abandonó el estadio en camilla y con collarín. Fue trasladado a un hospital y por suerte las últimas noticias son positivas. Además del Madrid, anoche también pasaron de ronda PSG, Atalanta y Galatasaray. Y hoy turno de la Europa League a las 9. El Celta recibe al PAOK en busca de los octavos y tras ganar 1-2 en Grecia. Y en la Euroliga de baloncesto, ayer el Barça perdió en Bolonia. Hoy a las 8:30, Baskonia-Valencia 9:15, Real Madrid-Bayern.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué es mejor, esperar a la herencia o hacer una donación en vida?
Depende de si es dinero, para qué sea o si es una vivienda.
¿Pero se están manteniendo bien nuestras carreteras, Ricardo?
Algunas carreteras que son tremendamente peligrosas.
Es que son muchos los restaurantes de nivel que están cerrando.
El margen es mínimo. Yo no puedo subir los arroces al ritmo que me han ido subiendo los precios.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
6:15, 5:15 en Canarias. Bueno, pues ya es oficial. El Papa León XIV va a visitar España entre el 6 y el 12 de junio. ¡15 años han pasado de este sonido de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 en Madrid, la última visita de un santo padre a nuestro país, que fue la de Benedicto XVI. Aún faltan por confirmar los detalles de la agenda de esos días, pero León XIV va a visitar con casi total seguridad Barcelona, Madrid y Canarias. Una confirmación que ha cogido reunida la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Su presidente Luis Argüello ha mostrado su alegría por este viaje que supone, dice, todo un desafío.
Yo creo que a todos nos llena de alegría. Al mismo tiempo supone un desafío de la disposición, tanto del corazón como organizativa de la propia visita, y el abrir nuestros oídos y nuestro corazón para recibir lo que constituye el objetivo principal de un viaje apostólico: confirmar a los hermanos en la fe de la Iglesia, que se hace luego esperanza y caridad.
Y también satisfacción entre los obispos de los tres lugares que previsiblemente va a visitar el Papa en junio. José Cobo es el cardenal arzobispo de Madrid.
Viene, desde luego, a confirmarnos en la fe. No simplemente es un acontecimiento multitudinario, sino a confirmarnos en la fe y a provocar también procesos de conversión. El Papa viene también a recibir el abrazo y a dar un abrazo a una iglesia concreta, como es la Iglesia de Madrid, también que le espera y se prepara desde hace tiempo para hacer lo posible y desde aquí pues hablar a toda España y hablar a todos nuestros vecinos.
Misma alegría que ha mostrado el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y es que en esa visita a la capital catalana, el Papa va a aprovechar para inaugurar la torre más alta de la Sagrada Familia que se acaba de instalar.
Barcelona está dispuesta ya a acoger esa buena noticia de que el Papa viene a visitarnos para inaugurar la Basílica de la Sagrada Familia, la torre, bendecir la Torre de la Sagrada Familia y sobre todo celebrar también el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, que de alguna manera nos ha convocado en torno a ese gran icono que es la Sagrada Familia.
Y además León XIV también va a viajar al lugar donde le hubiera gustado ir al Papa Francisco, a nuestras Islas Canarias. Quiere comprobar de primera mano cómo se vive allí el drama migratorio. Escuchamos al obispo de Canarias, José Mazuelos, y al de Tenerife, Eloy Santiago.
Yo creo que a todos nos llena de alegría. Al mismo tiempo supone un desafío de la disposición, tanto del corazón como organizativa, de la propia visita.
El Papa viene también a recibir el abrazo y a dar un abrazo a una iglesia concreta, como es la Iglesia de Madrid, también que le espera y se prepara desde hace tiempo para hacer lo posible y desde aquí pues hablar a toda España y hablar a todos nuestros vecinos.
Viene a visitarnos para inaugurar la Basílica de la Sagrada Familia, la torre, y sobre todo celebrar también el centenario de la muerte de Antonio Gaudí.
Por cierto, que antes de este viaje a España, León XIV tiene previsto realizar una gira del 13 al 23 de abril por cuatro países africanos: Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial, todos castigados por la pobreza. Una clara declaración de intenciones del Santo Padre. Historiadores, investigadores, políticos, periodistas, todos van a seguir hoy escudriñando cada detalle de esos papeles del golpe de Estado del 23F desclasificados por el gobierno. Álvaro Coutelén, buenos días.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, de lo conocido hasta ahora, Álvaro, ¿con qué detalles te quedarías?
Pues mira, al margen del papel de Juan Carlos I, del que has hablado y de que ahora hablamos también un poquito más, me quedo con cuatro detalles. El primero, la famosa imagen de los militares entrando en Prado del Rey, en Radio Televisión Española. En una llamada, uno de los miembros del regimiento que fueron allí cuentan que no debían hablar con nadie, que tenían una orden clara. El primer tiro al aire, el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada. Es decir, tenían orden de matar si era necesario. El segundo, vemos en esos archivos, Jorge, cómo hasta seis agentes del CSID, el ahora llamado CNI, el Servicio de Inteligencia Español, participaron activamente en los preparativos del golpe o bien conocían los hechos días antes. Luego esos espías trataron de encubrir su participación activando una coartada que justificara sus movimientos el día 23. Tercer detalle, las conversaciones de la mujer de Tejero. En ellas hablas de su marido como un desgraciado y un tonto al que han dejado tirado como una colilla. Y el cuarto y último detalle con el que me quedo, se trata de un documento en el que uno de los instigadores del 23F habla de realizar un nuevo intento de golpe de Estado al año siguiente, en 1982, pero con otros objetivos, por ejemplo, neutralizar las comunicaciones de las personas con responsabilidades, apunta a la zarzuela, incluso asaltar diferentes cuarteles del ejército.
Gracias, Álvaro. El caso es que, como comentabas tú al inicio del programa, Jorge, se confirma lo anunciado por los expertos sobre el 23F. Esos archivos no van a cambiar la idea de lo que pasó y quién estuvo detrás de esta operación. Lo que sí confirman, solo hay que ver las portadas de hoy de todos los periódicos, incluido El País, lo que sí confirman, como digo, es el papel fundamental de Juan Carlos I para frenar el golpe, como demuestran su tensa conversación con Milans del Bosch o la llamada desde Zarzuela a Alfonso Armada y Tejero para que depusieran su actitud.
Precisamente esa desclasificación de los papeles del 23F fue uno de los asuntos que centró ayer el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control del Congreso.
No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted. Si sigue usted así, nos acabará intentando convencer que el 23F lo paró usted.
Qué desafortunado, pero ¿por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23F? ¿Pero qué problema hay?
Seguramente ni el presidente ni la bancada socialista estén hoy de tan buen humor. Van a enfrentarse una vez más a la cruda realidad parlamentaria, a su precariedad, a su dependencia de Junts, que les va a tumbar por segunda vez las medidas del llamado escudo social, porque el gobierno mantiene entre ellas la moratoria de desahucios a personas vulnerables. Dicen los independentistas que es una norma que avala las ocupaciones con K. Otro no de Puigdemont, que según ha podido saber COPE, ha generado bastante cabreo en Moncloa. No sé qué esperan. Esta vez ni siquiera se han querido sentar para negociar alguna contraprestación por su abstención, con la que saldría, porque con una abstención efectivamente a Junts le valía al gobierno para sacar el decreto del escudo adelante. No han podido conseguir ni eso. Luego presumen de estabilidad parlamentaria, ¿eh? O de que van a aprobar unos presupuestos que todavía no han presentado. Lo que sí está garantizado es la convalidación de otros tres decretos, que son la subida de las pensiones, el tope a los precios de determinados bienes y servicios en situaciones de emergencia y las ayudas para las familias de las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Lleida. Por cierto, que además de esos papeles del 23F, hubo otro asunto pilar que acaparó buena parte de la sesión.
Así es, Jorge, se trata del escándalo por esa presunta agresión sexual del ex DAO de la Policía Nacional a una subordinada, que puede, como nos contó aquí el abogado de la víctima, no ser la única. Ya por la tarde, Fernando Grande Marlaska compareció en la Comisión de Interior del Congreso para anunciar cambios en los protocolos de acoso y agresión sexual tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.
Hemos decidido activar una inspección extraordinaria incidental sobre los protocolos internos de acoso sexual y violencia de género de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pues precisamente ahora van a revisar esos protocolos, ahora, ¿no? Ahora que la víctima de J, el ex DAO, no quiso usar porque sabía que iban a hacer la vida imposible. Otra vez el gobierno llega tarde. Por cierto que Sánchez se ha vuelto a acordar de los últimos a los que ha añadido a su lista negra, los empresarios.
Ya que usted tiene tan buena relación con la gran patronal, dígale al señor Garamendi que se siente con los sindicatos y que también aumente los salarios para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Según el presidente, España va como un cohete, pero podría ir mejor si esos malvados señores de Puro y Chistera, que están en los despachos de las grandes empresas, pagasen más a sus trabajadores. Una muestra más de lo desconectado que está Sánchez de la realidad, porque pronuncia esa frase justo el día en el que una de las grandes empresas de nuestro país, Mercadona, a la que tanto odia Jone Belarra, anuncia que destina más de 1.000 millones de euros para mejorar el poder adquisitivo de su plantilla.
Con una subida del sueldo del 2,9% para compensar el incremento del IPC. Esto supone 125 millones de euros más al año. También con el reparto de una prima por objetivos de 780 millones entre más de 112.000 trabajadores. Han recibido 2 mensualidades los empleados que tienen menos de 4 años de antigüedad y 3 mensualidades los que superan esos 4 años, que son el 70% de la plantilla y que se han encontrado con 5.400 euros. Más este mes, además de su nómina. Recordemos que Mercadona ya mejoró en diciembre su jornada laboral con la ampliación una semana más del periodo de vacaciones, de 30 a 37 días.
Y mientras el gobierno se enfrenta a su debilidad parlamentaria, el Consejo de Estado reúne hoy a su pleno para discutir su dictamen sobre la reforma con la que el gobierno pretende convertir el aborto en derecho constitucional. Es una reforma por la puerta de atrás, exprés, evitando así disolver las Cortes y convocar elecciones.
Por eso, desde la Asamblea por la Vida se pide conciencia y responsabilidad. Carmen Lavallén.
El dictamen que saldrá hoy del Pleno del Consejo de Estado no es vinculante para el Gobierno, que de momento tampoco tiene el apoyo parlamentario que necesita para blindar el aborto en la Constitución como pretende. Sin embargo, y según alertan desde la Asamblea por la Vida, es mucho lo que hay en juego de cara al futuro. Consideran esencial hacer ver que el aborto no puede constitucionalizarse mediante la reforma del artículo 43 sobre la protección de la salud sin desvirtuar por completo el artículo 15 que garantiza el derecho fundamental a la vida. Jesús Trillo es abogado del Estado.
Se está cometiendo un auténtico fraude de ley constitucional, es decir, la utilización de un precepto para fines distintos de los establecidos en la propia Constitución.
Piden a los consejeros que voten en conciencia, apelando a su responsabilidad histórica y moral ante una reforma que consideran electoralista y polarizadora.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Ah, qué bien el masaje. Perdona, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues el que usted quiera.
Qué bien. ¿Seguro?
Claro.
Oh, vale. Pero 2 horas, por ejemplo.
Usted es el ganador de Eurojackpot, ¿no?
Sí.
Pues las que usted quiera.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe, consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Pues me voy a dar la gracia a mí misma. Yo solita me he suscrito a Movistar Plus. A pesar de que las petardas esas me decían que si estabas en otra compañía era imposible. ¿Cómo que no? He visto Los Domingos, Más Palomas, Los Pecadores.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí.
Sí, sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y la mañana ya viene cargada. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos. Estábamos ayer por la tarde curioseando en los papeles desclasificados del 23F cuando de pronto saltó la noticia de la muerte de Antonio Tejero. Y claro, la primera reacción que uno tiene al leer el titular es que es un bulo, una broma pesada. Una noticia falsa, de esas que tanto preocupan a Pedro. Era demasiada casualidad que el último responsable vivo del 23F fuera a morir poco después de un nuevo aniversario del golpe y justo el día en el que el gobierno decidía publicar los documentos secretos sobre aquella jornada. Pero era cierto. Es cierto. Antonio Tejero Molina falleció ayer en Alcira, Valencia, a los 93 años de edad. El capricho del destino ha querido vincular su muerte al único acontecimiento por el que será recordada su vida. Antonio Tejero era un hombre convencido de ser un instrumento de la historia, con mayúsculas, para rescatar España de una deriva decadente llamada democracia. Vivió y murió para planear primero y justificar después cierta tarde de febrero. Exactamente para hacer lo que hizo a las 6:23 de la tarde del 23 de febrero de 1981. Esta es la anatomía del instante de Tejero. Erguido, junto a la tribuna de oradores del Congreso, con la pistola en la mano derecha y la mano izquierda hacia arriba en un gesto inequívoco de hombre acostumbrado a la autoridad militar, que para él era la única autoridad digna de ese nombre. La estampa lo tenía todo para volverse involuntariamente icónica. El uniforme de la Guardia Civil, con las estrellas de teniente coronel en las mangas, el inconfundible tricornio brillante y sobre todo el bigote, espeso y bien cuidado, que remataba aquella escena de otro tiempo, porque para muchos historiadores aquello fue el último coletazo del siglo español de los pronunciamientos, que fue el 19. En aquel momento seguramente pensó Tejero que estaba cambiando el destino de España. Pero a lo largo de las 18 horas que duró el secuestro parlamentario, todo ese ardor patriótico se fue convirtiendo en decepción. Nadie acudió al Congreso para tomar las riendas del golpe. Solo los movimientos de los carros del teniente general Milans del Bosch en Valencia parecían apoyar desde lejos su intentona. Pero toda España permaneció en calma, en una tensa calma, pero en calma. No es difícil imaginar toda esa vehemencia de Tejero tomando poco a poco la forma de la desesperación. Su soledad se confirmó cuando el general Alfonso Armada, que había sido instructor del rey, se presentó en el Congreso aquella medianoche y le propuso como solución un gobierno de concentración en el que figuraban comunistas y socialistas. Al leer aquello, Tejero ni siquiera le permitió a Armada acceder al Congreso. Ahí se dio cuenta de que lo habían engañado. Había sido el peón, el tonto útil, de unos burócratas disfrazados de patriotas dispuestos a meter a los enemigos de España en el gobierno. Él se la había jugado tomando el Congreso a tiro limpio para dejar que comunistas y socialistas llegaran al gobierno. Ahora, gracias a la desclasificación de estos papeles, hemos conocido la frase de Tejero en la que descubre la ambición del general que lo había persuadido para ejecutar el asalto. Cito a Tejero: "No hay que fiarse nada de Armada porque lo que quiere es ser presidente como sea y al precio que sea". En otra conversación, ahora desclasificada, Tejero le promete a su mujer que no va a haber sangre. "Mujer, que no va a haber sangre", le dice. En ese instante seguramente ya empieza a tomar conciencia de que va a hacer historia, pero no como él pensaba. Que aquello sería más esperpento que épica, más sainete que drama. Hoy sabemos que su mujer se pasó aquella madrugada atendiendo llamadas y repitiendo una y otra vez que a su Antonio lo habían dejado tirado como una colilla. «Me lo han engañado», decía la buena mujer. Y tenía razón. Antonio Tejero abandonó el Congreso a las 12 y 27 del día 24 de febrero. Había cruzado una frontera de la que no se vuelve. Un camino hacia ninguna parte, o mejor dicho, a la cárcel. Fue condenado, junto a Armada y Milans del Bosch, a 30 años por rebelión militar. Aunque hubo alguna petición de indulto, a Tejero nunca se lo concedieron. No tenía votos para condicionar investiduras de presidentes sin escrúpulos, a diferencia de los sediciosos del Procés, que fue el segundo golpe de Estado fallido contra esta democracia. Pero lo cierto es que Tejero intentó tenerlos. Se presentó desde la cárcel a las elecciones de 1982 con un partido que se llamó Solidaridad Española. El eslogan de campaña es una absoluta genialidad, ¿eh? Entra con Tejero en el Parlamento. Consiguió 28.000 votos, ojo. Tejero salió de la cárcel en libertad condicional en diciembre de 1996 y nunca renunció a sus ideales. Jamás se arrepintió. Jamás se convirtió en un demócrata. De hecho, su última aparición pública fue en 2019 en el cementerio Domingo Rubio, a donde acababan de ser trasladados los restos de Franco por orden del gobierno, en una maniobra puramente electoral para captar votos de extrema izquierda, inflar a Vox y dividir al PP, o sea, lo que sigue haciendo Pedro 7 años después. Antonio Tejero fue un golpista, pero también fue un hombre de lealtad inquebrantable a sus ideales. Reforzados además por un momento histórico muy, muy inestable, en el que ETA mataba militares y guardias civiles casi a diario, ante la aparente pasividad de un gobierno desbordado. Ojo, la lealtad por sí misma no es una virtud. Para serlo necesita del complemento. ¿Lealtad a qué? ¿Lealtad a quién? Se puede ser fervorosamente leal a Stalin o a Hitler. La de Tejero fue una lealtad obsesiva, irracional, a una idea de España incompatible con la libertad de los que no pensaban como él. Una España donde unos dan órdenes y otros las obedecen sin rechistar. Quizá por esa noción castrense de la política, fue incapaz de sospechar su condición de simple peón que se quedó solo en el tablero del Congreso. Durante el juicio, Tejero pronunció una frase lapidaria que bien podría servirle ahora de epitafio. Algún día me gustaría que me contaran qué fue el 23F. Yo no lo sé. Quizá de haber vivido para leer todos los papeles que ahora están desclasificándose, habría salido de dudas. O quizá no.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Yolanda Díaz anuncia que renuncia a ser la candidata de la coalición de izquierdas en las próximas elecciones generales.
El anuncio llega en un momento de refundación, otra vez, de la coalición Sumar y con la incógnita de quién encabezará esa alianza. Ella, de momento, mantendrá sus cargos, claro, en el gobierno hasta 2027.
Y contamos que el precio de la vivienda se incrementó un 7,5% en 2025 y batió los máximos que se registraban en 2007, en plena burbuja inmobiliaria.
El precio medio del metro cuadrado alcanzó los 1.900 euros. En Baleares el metro cuadrado vale el doble, 4.000. También han crecido las compraventas un 4,4%. Estos son los datos que acaba de publicar el Consejo General del Notariado y ahondan en la profunda crisis de vivienda que vivimos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Viajas mucho en Renfe? Bueno, ¿viajas mucho? El abono único viene a revolucionar la forma en que lo haces. Te permite moverte de forma ilimitada en los servicios de Renfe. Cercanías, rodalíes, media distancia e incluso algunos Avan. Y además en todos los autobuses y redes de transporte público adheridas por todo el país. Es personal e intransferible y cuenta con dos modalidades. Normal por 60 euros y joven por 30 euros. Puedes adquirirlo con 30 días de antelación en taquillas, máquinas o en la web de Renfe.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Antes de leer solo lo que te da la razón,
piensa.
Antes de correr hacia la vanguardia,
piensa.
Antes de escuchar solo una parte del país,
piensa.
Antes de pensar lo que piensa todo el mundo,
piensa.
Antes de opinar, juzgar, criticar, antes incluso de pensar,
piensa.
A veces, piensa dos veces.
Momento para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Pilar, buenos días.
¿Qué tal, George? Buenos días. Ya es jueves.
Ya es jueves, sí. Y hoy hablamos de pensiones, porque aunque no sea una sorpresa, en febrero la pensión media de los recién jubilados roza ya los 2.000 euros al mes en el régimen general.
Ahora desglosamos, pero primero la fotografía general. Jorge, la nómina mensual de las pensiones contributivas alcanza el récord de los 14.273 millones de euros. En febrero se superan los 16.000 millones de euros al mes y se añaden las clases pasivas, que como sabes son principalmente funcionarios de carrera, tanto civiles como militares, personal de las Cortes Generales, magistrados, jueces, fiscales y ciertos altos cargos que ingresaron al servicio del Estado antes del 1 de enero del 2011. Estos se jubilan forzosamente a los 65 años o voluntariamente desde los 60 con 30 años de servicio.
Y si hablamos de la pensión media, Pilar, se sitúa en 1.366 euros.
Es decir, un 4,5% más que el año pasado, efectivamente, pero ahí se hace la media de todas las pensiones del régimen general. Los nuevos jubilados están entrando al sistema con pensiones de 1.982 euros brutos en 14 pagas, esto es 27.750 euros brutos al año, de los que hay que descontar solo el IRPF, porque los pensionistas, ya sabes, no abonan cotizaciones sociales. La renta de los nuevos jubilados, Jorge, ha crecido un 5,5% en comparación con quienes se retiraron en enero del año pasado. Si se pone el foco en las pensiones de los que se jubilaban hace 10 años, la pensión actual ha crecido un 31%.
¿Y cuántos pensionistas hay en España, Pilar?
Pues mira, a febrero de este año la Seguridad Social ha pagado 10.446.000 pensiones contributivas a un total de 9 millones y medio de personas, porque hay que tener en cuenta que algunas cobran varias pensiones. A esto hay que incorporar otros 735.000 pensiones en vigor de las clases pasivas en el mes de enero. Así tenemos una imagen global de algo más de 11 millones de pensionistas, y todo esto sin tener en cuenta las pensiones no contributivas.
¿Y cómo son las no contributivas?
Pues mira, las de incapacidad permanente se sitúan en los 1.254 euros al mes, las de viudedad en 973, las de a favor de familiares 819 euros y orfandad 550.
¿Y qué pasa si eres autónomo?
Pues mira, que tienen una pensión de media 700 euros menos al mes que las pensiones contributivas, a pesar de haber pagado las cuotas de la Seguridad Social. Ellos, y no las empresas, que como sabes pagan el 34% del salario bruto de sus empleados en Seguridad Social. La pensión media de los autónomos no llega al salario mínimo interprofesional, es de 1.056 euros al mes.
Cualquiera habla de pensiones en el hemiciclo, ¿eh?
Bueno, bueno. En fin. Pues ya se pueden dar un poquito de prisa porque esto, en fin, hay que hacer una reforma de verdad.
En fin. Bueno, a las 7:30 lo comentamos en el café.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por las conclusiones que deja la desclasificación de los archivos secretos del golpe del 23F. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque diríamos que ha brindado a Juan Carlos I el reconocimiento que hasta ahora se le había regateado en los sucesivos actos de conmemoración de la transición. Y digo hasta ahora porque la cosa, Jorge, casi que se ha puesto propicia para revisar ese ostracismo. Si alguien esperaba encontrar algún detalle inédito que pusiera en cuestión la corona, ha sido todo lo contrario. La figura del rey sale reforzada. Los periódicos económicos, de hecho, transmiten hoy una especie de consenso 78ista. El Mundo y ABC coinciden incluso con el mismo titular. El rey paró el golpe. El País se suma y concluye que los archivos avalan el papel de Juan Carlos I. La Vanguardia va más informativa, dice, los golpistas atribuyeron su fracaso a dejar libre al rey.
Y ya hay columnas de opinión que analizan los documentos, ¿no?
Sí, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, titula así la suya, punto final al 23F. Dice que el rey no solo evitó que triunfara el golpe, sino también que hubiera un baño de sangre. Tú, en la contra del Mundo, dices que si al gobierno le movía alguna aviesa intención, ya podemos concluir que el plan le ha salido al revés. Ahora más españoles anhelarán el regreso del rey. Rebeca Argudo, en ABC, escribe sobre la habilidad de Moncloa para dirigir la conversación pública. Ahí nos tienen a todos, chapoteando entre transcripciones de conversaciones. Y mira, me fijo en una carta al director de ABC. La escribe una ciudadana llamada Almudena Blanco. Contrasta el apoyo que le ha dado Bildu a esta desclasificación con su nulo interés por esclarecer los más de 300 asesinatos de ETA sin resolver.
Sí, eso se los petó Miguel Tellado ayer a Bildu en la sesión de control. Y encima, a última hora, saltó la noticia de la muerte de Antonio Tejero, que es la imagen del golpe.
Sí, y varios titulares coinciden en dedicarle una etiqueta, el peón del golpe. Entre los papeles desclasificados hay una conversación de su mujer, cuando la asonada se asomaba al fracaso. Dijo así la señora de Tejero, lo han dejado tirado como una colilla. Su muerte es hoy noticia en el New York Times. Narra así la escena del que se siente en coño. Distinguido por su complexión robusta, su sombrero tricornio ceremonial y su poblado bigote, disparando balas de su pistola de servicio mientras sus partidarios, con uniformes verdes, disparaban rifles automáticos al aire para sofocar las protestas de los legisladores.
Le gusta la épica al Times. Bueno, y de
está
vuelta...
muy bien, ¿eh? La crónica. Sí, te lo recomiendo, sí, de verdad. Sí, está muy bien.
Y de vuelta a 2026, Reque, los compañeros le dedican también espacio a Yolanda y su decisión de no ser candidata a las próximas elecciones, ¿no?
Sí, el final de una carrera política, diríamos que menguante. Mira, te voy a proponer, Jorge, un repaso sonoro, que cabe en menos de medio minuto. Inicio. Yolanda Díaz llegó impuesta a dedo por Pablo Iglesias.
Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del Gobierno de España.
Fue salvada por la torpeza del voto equivocado de un diputado del PP, Alberto Casero, hombre, que salvó su reforma laboral.
O sea, usted está aquí por Alberto Casero.
Sí, hubiera dimitido ya, creo que sí, ya sí, lo sabe toda España.
Nudo, la expectativa generada por el Madrid de la M30 nunca se correspondió en las urnas, donde acumuló fracasos. Nadie se acuerda, pero dimitió hace ya 2 años de su liderazgo de Sumar.
He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar.
A juzgar por lo que decían sus fieles en Sumar, hasta hace unas semanas meditaba seguir.
Aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel.
Y desenlace, ayer tiró la toalla, casi te diría que para alivio del espacio a la izquierda de la izquierda.
Como sabéis, esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales.
La izquierda no abandona a Yolanda Díaz, sería el titular. Y los medios avanzan posibles escenarios.
Sí, a veces dice que lo llevaba meditando desde Navidad, pero la información avanza que podría ser ministrable, ojo, si Sánchez lograse seguir gobernando. El Mundo sostiene que con su marcha se elimina el principal obstáculo para que Podemos se incorpore a esa gran coalición que se está gestando. En su editorial, este medio opina que la reconstrucción de esa izquierda solo tendrá recorrido si deja de ser un apéndice del sanchismo. El Independiente dice que Podemos mantiene su rechazo a entrar, pero me ha llamado la atención que este medio avanza ya un nombre como posible candidato a liderar ese proyecto. Es Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras.
Veremos. Bueno, ¿y el Papa viene a España?
Sí, será entre el 6 y el 12 de junio. Firma la tercera de ABC Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y destaca lo significativo de que el Papa haya elegido ir a Canarias. Dice, un lugar que expresa un sufrimiento injusto y pone en la mesa de la Iglesia y de la sociedad la cuestión migratoria. O muy poco conozco yo a este país, Jorge, o apuesto a que la visita del Papa también será politizada. Precisamente el Español abre hoy con este titular. La Eurocámara descubre que la mitad de los menas de Canarias son adultos y que Marruecos no acepta el 92% de las devoluciones.
Veremos. Bueno, cuéntame algo más para terminar.
Información que leo en La Vanguardia. La situación en México pone en alerta a la FIFA por el Mundial. El organismo que malgobierna el fútbol mundial ha pedido un informe de situación. Lo de malgobierna lo digo yo, ¿eh? Se tienen que jugar 13 partidos en el torneo, uno de ellos de España, por cierto. Pero la preocupación inmediata es que México alberga también los partidos de repesca. Claro, en una semana se juega un Bolivia-Surinam en Monterrey y un Jamaica-Nueva Caledonia en Guadalajara. Que digo yo, podríamos quedar, Jorge,
pues
para
sí, pues sí,
a claro. Muerte con Surinam.
Con Surinam y con Nueva Caledonia. Yo soy muy seguro que Herrera es muy de Nueva Caledonia desde chiquitito.
La cosa esta de sumar selecciones al Mundial hasta desvirtuarlo.
Eso es. Hasta las 7:30.
Un abrazo.
Alberto Herrera, buenos días.
Escúchame, qué bien elige la Confederación Española de Policía sus premiados.
Muchas gracias.
Qué bien los elige, tío. Muchas enhorabuena,
gracias.
Amigo mío.
Sí, fue un acto muy bonito.
Sí. Escúchame, más del 90% de los españoles cree que la inteligencia artificial les va a dejar sin trabajo. Bueno, a ellos o a alguien de su entorno en los próximos 5 años, ¿eh? Y dicen, los que entienden de esto, en fin, que los que más papeletas tienen de ser sustituidos por la IA son aquellos que desarrollan trabajos con tareas muy automatizadas. Por ejemplo, un documentalista, un auxiliar de inventario o un traductor. Quiero que escuches a alguien, se llama Pauline. Es francesa, vive en Barcelona desde hace 8 años, es traductora de inglés, francés y español, y antes no le faltaba el trabajo, hasta que llegó la inteligencia artificial.
En los primeros años, sobre todo después del COVID, noté como un aumento de las solicitudes de traducción. De verdad que llevo 2 años notando una disminución, ¿no? Ahora hay muchos clientes que trabajan con la IA y piensan que el contenido que se traduce con la IA está bien, porque ahora la mayoría de lo que se pide es revisar contenido traducido por la IA. Pero claro, nosotros pasamos mucho tiempo corrigiendo errores y nos pagan pues mucho menos que nos pagaban antes para traducirlo.
Esto es interesante porque claro, ha pasado de traducir a revisar. Y claro, como has escuchado, eso ha hecho que su trabajo pierda valor añadido y con ello, claro, que es pues dinero. Entonces, hoy en COPE sabes que vamos a dedicar una programación especial a cómo trabajamos en España y creo que es justo hablar de un fenómeno que es real, tanto como el impacto de la inteligencia artificial en muchos puestos de trabajo. Pero todo es negativo. No creo. Es decir, la inteligencia artificial está cambiando el mercado laboral, pero como lo hicieron otras grandes revoluciones, como cuando, bueno, por ejemplo, llegaron los coches y todos los que en Londres tenían cuadras, caballos y todo eso tuvieron que reinventar. O antes, en una agencia de viajes que había muchas personas buscando vuelos por teléfono y en catálogos, y con la llegada de las nuevas tecnologías, internet, por ejemplo, muchas dejaron de vender por teléfono o de atender al público. Entonces, ¿desaparecieron algunos puestos? Sí, pero aparecieron otros nuevos. Gestores de web, expertos en marketing digital, atención online, analistas de datos de... En fin, el trabajo no se evapora, se transforma como la energía.
Yo creo que los traductores sí que quizás están preocupados, pero quiero ver yo todavía una IA que traduzca tan bien como traducen las personas que dominan dos lenguas. Por ejemplo, obras literarias. Quiero ver, porque he visto algún experimento que es para llevarte las manos a la cabeza. Pues interesante el asunto, Alberto.
Venga,
un abrazo.
Chao.
45 años después, el intento de golpe de Estado ocupa los titulares de toda la prensa de hoy. Y en un giro caprichoso del destino, a esos titulares se les añade otro, que es la muerte del gran protagonista del asalto al Congreso, Antonio Tejero. La desclasificación de algunos documentos del 23F deja muchas curiosidades, pero pocas novedades que alteren lo que ya sabíamos. Y eso ha llamado la atención de nuestro traficante de palabras de los jueves, Armando Cerolo. Buenos días, Armando.
Buenos días, Jorge. Hoy, que es jueves, es un buen día para recordar que Chesterton escribió una novela titulada El hombre que fue jueves. En ella, un grupo de agentes de la policía se infiltran en una sociedad secreta, supuestamente muy peligrosa, para descubrir que al final está compuesta solo por policías secretos. Lo que nos quería decir el escritor inglés es que el intento de dar explicaciones simples, como las conspiranoias, es fruto de mentes obtusas que no entienden la complejidad de la vida humana. Con la desclasificación de los papeles secretos del 23F, hemos descubierto que detrás del secreto no había nada que no conociésemos ya. El rey Juan Carlos tuvo un papel protagonista, Tejero se quedó tirado y el gran error de los golpistas fue dejar, literalmente, al Borbón libre. Con la desclasificación se ha desarticulado una mentalidad conspiranoica que piensa que la democracia es solo una tapadera de unos señores muy poderosos que actúan en la sombra y que la Constitución era una farsa que iba a quedar por fin al descubierto. Desclasificar ha sido la acción más eficaz contra las simplificaciones populistas. Su resultado, quizás contra pronóstico, ha sido el fortalecimiento de la Constitución, el reconocimiento de los protagonistas de la transición y, en particular, la rehabilitación de la memoria del rey Juan Carlos I y el valor de la monarquía. El secreto y la conspiranoia solo benefician a los antisistema. El resto entiende que las cosas son tan complejas como parecen y sospechan de las explicaciones simples.
Ya estáis pensando mal. Me adelanto.
Sí.
Alguien ya dice, se está metiendo en el terreno de Carlos Herrera Pilar esta mañana.
Qué temeridad.
¿Qué ibas a decir, Carlos?
No, que bueno.
¿Qué bueno? ¿Qué es esto? Mira, escucha, escucha, que esto cambia ahora.
Desfilaba en Milán con 21 campanas.
Ahora ya, ¿no? Ya enfilamos el tema,
sí,
quiero decir.
Sí, 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 muy bien, es una buena mezcla.
Bueno, pero conocéis esta mezcla, ¿no? Es el tema que encabezaba el disco de C. Tangana, el madrileño, el Demasiadas Mujeres, que empezaba así, ¿no? Y luego ya pues cambiaba mucho en esta canción. Es que me he encontrado de repente con un aniversario, y es que este disco, el madrileño de C. Tangana, se publicó el 26 de febrero de 2021. Ojo, han pasado 5 años. A ver, C. Tangana, 5 años sin un disco que llevarnos a la boca después de esta maravilla. Hombre, por favor. Un disco que fue todo un éxito, entre otras cosas, porque tenía colaboraciones de lujo. Fíjate cómo está con José Feliciano.
Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los pocos me está quitando la vida poquito a poco, a poquito a poco.
Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar. Pa' que me escuche tu España.
Sin cantar ni afinar tour, que fue la gira que hizo. ¿Qué os parece ese Tangana?
Es un genio de la autopromoción. Y no, pero luego es verdad que hay canciones. A mí la que hace de... Nah, es con Ketama, cuando se reúne, no sé si es...
Sí,
que me maten. Esa me encanta.
Carlos, ¿qué opinas?
Es que no me...
¿En serio?
Sí, no, no me... Sí,
la has escuchado un poco.
A lo mejor es eso. Bueno, ahora estamos ya en las 7 de la mañana, en las 6 en Canarias, con permiso.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% solo hasta el 2 de marzo y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en la mozzarella rallada Carrefour de 200 gramos. Comprando 3, una te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Paco, 59, divorciado. ¿Match o no match? Si está divorciado será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800 700 700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.